Vamos con Daniel Torregrosa, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y empezando una etapa nueva, estrenamos temporada, hemos hablado contigo de mitos de la ciencia, hemos hablado de mitología y ahora quieres comentarnos otra cosa relacionada con la ciencia, vamos a
pues
seguir divulgando.
Vamos a titular esta sección Momentos Estelares de la Ciencia.
Madre mía, pero esto va a necesitar un redoble de tambor para la siguiente, buscamos un redoble de tambor o algo. Momentos Estelares de la Ciencia.
Sí.
Venga, ¿y con qué momento estelar empezamos?
Pues, hombre, yo creo que este año es el ideal para empezar y yo soy la persona ideal para empezar con, bueno, yo y mucho más.
Modestia aparte.
Con este 150 aniversario de la presentación de la tabla periódica que hizo Mendeleev. Uh-huh. Vamos a hablar de la tabla periódica, de los elementos químicos.
Muy bien, entonces fue un momento estelar, pero en realidad no fue un momento, fue una suma, ¿no?
Claro. Es que tenemos esta visión de la ciencia como si de pronto uno se despierta, o por ejemplo a Mendeleev, que ahora hablaremos de él, pues le decía que tuvo un sueño y al día siguiente pues montó su tabla.
Es que eso nos gusta mucho porque así podemos pensar que una vez tendremos un sueño y, o se nos caerá una manzana al lado y
descubrir, nos haremos ricos, la patente.
Claro, es una cosa muy de película que nos
para
gusta
nada,
mucho.
Para nada, de hecho le preguntaban a Mendeleev por lo del sueño. Dijo, es que llevo 20 años trabajando en esto.
Claro, en algún momento tenía que soñarlo.
Sí, bueno, pues las Naciones Unidas decidió que 2019 fuera el año internacional de la tabla periódica. Entonces hemos tenido un año repleto
de actividades en torno a difundir la tabla periódica.
De todo tipo de eventos. Bueno, hace una semana estuve yo también en el Museo de la Ciencia dando una charla. Y bueno, evidentemente no es algo que surge en un día. Es algo que tiene una historia muy, muy, muy larga. Pero es maravillosa. Vamos a resumirla un poco.
Vale.
Bueno, este icono de la ciencia que es la tabla periódica. Bueno, pues sabemos ya desde la antigüedad que habían los griegos, Empédocles, hablaba de los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire. Y luego, poco a poco, pues la alquimia o la ciencia hasta llegar al siglo XVII, pues fue identificando elementos, fue ya definiendo lo que era un elemento químico. A veces era mezcla de compuestos, pues no se sabía, pero bueno.
Claro. Es que lo que te dice el instinto es que la realidad está compuesta de diferentes materias, pero es muy difícil saber si una materia está compuesta a su vez de varias.
Hubo que llegar el método científico, bueno, se sabía por los metales, pero bueno, en la alquimia los alquimistas pues identificaban metales, pero tampoco sabían exactamente la estructura, por ejemplo, interna de lo que tenían entre manos.
Ajá.
Tuvimos que subirnos a hombros de gigantes como Robert Boyle, Bacon, Lavoisier, que fue el padre de la química, para empezar ya a definir lo que era un elemento químico, que lo hizo Lavoisier, y luego un intento de ordenación. O sea, ¿cómo ordenamos todos estos elementos, que en aquella época eran pocas decenas, no más de 30, por ejemplo, con Lavoisier, 33, 40, 50? Y en el siglo ya XIX, el primero que intentó ordenar todos estos elementos químicos era John Jacobs Berzelius, que los ordenó según su masa atómica, según el peso que ellos habían calculado de masa atómica.
De masa atómica de cada elemento.
Poco después llegó Doberainer y estableció lo que eran las triadas, o sea, grupos de tres elementos que tenían propiedades parecidas. O sea, ya estaba un poco ordenando como de tres en tres algunos, no funcionaba todo. En 1860, en el Congreso de Karlsruhe, pues ahí se juntaron todos los químicos de la época, incluso había un español, que es curioso.
¿Sí?
No había un americano, sí, había por ahí algún español.
Como en el chiste, había un francés, un alemán,
un español. Ya fue Cannizzaro, otro químico, el que introdujo el concepto de peso atómico. Ya a partir de ese concepto ya y de ese tipo de, bueno, de unificación, pues ya empezaron todos los demás químicos a intentar ordenar los elementos químicos.
Vale. Un francés, cierta lógica,
sí,
¿no?
Exacto. Un francés que se llamaba Jean Courtois, en 1862, lo hizo en forma como de espiral. Se los ordenó como una espiral. Poco más tarde, un par de años después, fue John Newlands el que estableció lo que se llamaban las octavas. O sea, cada ocho elementos los ordenaba y el siguiente repetía las propiedades del primero, como si fuera una nota musical.
Vale, le vio esa relación él.
Que en aquella época se rieron de él porque decían, claro, él lo asoció con la música. Entonces, muchos científicos le decían, pero bueno, y hazlo por orden alfabético. Pero sí que tenía algo de razón, o sea, no era algo extraño ni...
No era del todo aleatorio.
No tenía nada que ver con la música. Era el octeto, era la ley de octavas. O sea, cada ocho de verdad pues se repiten las propiedades. 1864 también, igual que Newlands, pues William Odlin ya ordena una tabla o presenta una tabla con el peso atómico. Hasta llegar a 1868-69, donde todo el mundo dice que fue Mendeleev, y es cierto, se le reconoce como padre de la tabla periódica, pero hay una figura olvidada que es Lothar Meyer, que propuso también una tabla muy parecida a la Mendeleev, separada en los grupos, que son las columnas, y las filas.
Y las filas.
Exacto, y las filas, nueve grupos.
¿Y en qué no acertó?
Pues sí acertó, pero también dejó hueco, aceptó, pero no supo defenderla con el suficiente empeño, pasión y certeza como lo hizo luego Dmitri Ivanovich Mendeleyev.
¿Y eran muy diferentes las tablas?
Bueno, tenía alguna diferencia, pero se le considera codescubridor.
O sea, que el ordenamiento que había hecho él podía haber servido también.
Sí, 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 la verdad es que sí. La verdad es que todo el mundo que ya investiga un poco ve que son los dos.
Que son parecidos.
Pero, pero Mendeleyev la defendió muy bien. Uh-huh. Era un personaje espectacular. O sea, en su época era muy, muy avanzado para su época. De hecho, se generó muchos enemigos por eso. Él, por ejemplo, aceptaba mujeres como ayudantes.
Ah, madre mía. No hacía nadie. Qué rompedor.
Era el menor de 17 hermanos.
¡Guau! Es que eso hace que sobrevivas a cualquier cosa,
sí,
¿no?
Sí, bueno, fue tremendo. Tiene una historia... Algún día podemos hablar de una historia personal muy dramática.
El menor de 17.
De 17,
dime, sí, que no fue con la misma mujer.
Bueno, sus padres, sí. Exacto. Sí, sí, sí. ¡Oh,
madre mía!
Y luego, cuando tenía 15 años, despuntaba mucho. Su madre ellos vivían en Tobolsk, en Siberia. Uh-huh. Y como ya terminó la escuela, dice, tú necesitas estudiar en la universidad. Se fueron casi andando, medio en carreta y andando. Creo que son 2,000 y pico kilómetros, no, creo, yo que sé, 4,000 kilómetros.
Sí, hizo un viaje tremendo para apoyar
hasta
a su hijo.
Moscú,
sí.
Lo rechazaron en Moscú, se tuvo que ir a San Petersburgo y pocos meses después su madre murió, súper joven también, pero de agotamiento físico y emocional de todo.
Entre 17 hijos y el paseo que se había dado, pero bueno, lo dejó colocado.
Sí, vale. Ya se quedó en la universidad y bueno, fue un gran personaje de la historia de la ciencia y de la economía, de la agricultura, de la pedagogía.
O sea, sí, de esta gente, sí, que tenía un cerebro para todo, ¿no?
Impresionante. Bueno, pues Mendeleyev, si es cierto, en 1869 presenta esa tabla periódica, esa ordenación, con la visión de dejar los huecos de elementos que todavía no se habían descubierto.
¿Y en ese momento cuántos había?
Con la época de Mendeleyev, 63.
63.
Vale. 63, ahora son 118.
Por eso casi el doble que cuando, sí, Mendeleyev.
Sí, bueno, es que hubo una época ahí después de la Guerra Mundial que esto era...
Elemento por día.
Sí, ahí, sí, ahí, bueno, por fisión y eso, elemento por día prácticamente, pero sí, en un año.
Ya.
Los lantánidos, los actínidos, los que son ya de estos que viven poquito tiempo. Bueno, pues Mendeleyev es el padre de la tabla periódica, allí empezó. Pero hay un personaje después de Mendeleyev que a mí me encanta, que es Henry Moseley.
¿Y qué hizo Henry Moseley?
Henry Moseley, en 1913, recién acabada su doctorado, o sea, estudió la carrera, y acabó, pues, encontró una relación entre la raíz cuadrada de la frecuencia de emisión de líneas espectrales de rayos X, o sea, él bombardeaba con
electrones. Menos mal que lo vas a explicar,
elementos
porque
químicos,
me he quedado...
Exacto, él lanzaba ahí un chorro de electrones sobre elementos químicos, se desprendía una radiación en forma de rayos X y veía que había una relación por cada elemento químico distinto, los que se conocían.
Como si fuera un código de barras de cada uno.
Exactamente. Bueno, sí, una frecuencia distinta. Uh-huh. Pues estableció una relación matemática entre esa frecuencia, su raíz cuadrada, y el número atómico. ¿Qué era en ese momento el número atómico? Pues este orden creciente de por peso atómico.
Vale.
Ahora sabemos que el número atómico es el número de protones que tiene un átomo de un elemento. Uh-huh. No se había descubierto el protón todavía, ¿eh?
Vale.
¿Qué significa eso? Le dio el orden matemático a la tabla periódica.
O sea, y se no era el orden por peso atómico,
es el orden que sigue vigente ahora por número atómico. Uh-huh. Eso es fundamental en la química.
¿Y difería respecto al orden que le había dado Mendeleyev?
No, era el mismo orden, pero dejó los huecos también, pero de otros elementos químicos, exacto. No, Mendeleyev era por peso atómico, vale, y dejando huecos de los que no se habían descubierto. Pero Moseley fue el número atómico sin que se descubriera todavía la estructura del átomo. Estamos hablando de 1913. O sea, personaje
un visionario.
Brutal. 2 años después, Moseley se enrola en la Primera Guerra Mundial como oficial de comunicaciones y se va a la batalla de Galípoli.
¿Y qué hizo allí?
Pues allí poco hizo, porque un disparo acabó con su vida.
Vaya por Dios.
Tenía 27 años.
Eso te iba a decir, que entonces este fue el que se murió muy jovencito.
27 años. Como Janis Joplin, como Jim Morrison.
Sí, el del Club de los 27.
Pasó,
sí,
al Club de los 27.
Pero
bueno,
entonces...
fue un desastre nacional.
Claro, claro.
Porque ya en ese mismo año... Moseley ya estaba nominado para el Premio Nobel de Física y de Química. Ya os digo, fue
con 27 años.
Con 27. Era de las figuras, de las mentes más brillantes de la historia de su país.
O sea, que no tuvo solo mala suerte él, tuvimos mala suerte como humanidad, ¿no? De perderle.
De hecho, yo voy a leer un momento, cuando él murió, Ernest Rutherford, que era su maestro, también Premio Nobel, Rutherford, bien, vamos, sí, muy conocido. Todo el que ha estudiado algo de estructura del átomo sabe quién fue Rutherford. Pues escribió en el periódico esto que voy a leer. Dijo Rutherford: es una tragedia nacional que nuestra organización militar fuera tan rígida al principio que no se pudiera, con algunas excepciones, utilizar las ofertas de los servicios de nuestros científicos, excepto como combatientes en primera línea. Nuestro pesar por la muerte de Moseley es más conmovedor en cuanto que reconocemos que sus servicios habrían sido mucho más útiles para su país en algún campo de investigación científica que la guerra ha hecho necesarios, que por la posibilidad de ser alcanzado por una bala turca.
Pues sí.
Cambió la política en el Reino Unido. Ya los científicos no iban a primera línea en las batallas.
Sí, podían servir mejor en otro sitio.
El caso de Alan Turing, luego ya en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. O sea, luego al final el proyecto Manhattan, al final la gente de altísimo nivel, pues no lo lanzaban ahí a...
Claro, te servían mejor en otro sitio.
Oían otros, por desgracia, pero sí es cierto que en una situación tan crítica, como puede ser un conflicto bélico...
Pues tiene uno que dosificar sus recursos.
Exactamente.
De otra manera. Pues, Daniel...
Para finalizar, la tabla periódica se mantiene igual. O sea, sí, todo lo que Mendeleev, Mosley, ese orden, la misma tabla periódica se ha ordenado. Lo que vemos ahora es una ordenación, de los años 40, del siglo pasado. O sea, todo, hay muchas tablas periódicas. Se puede ordenar de muchas maneras, pero siempre con estos criterios.
Con los criterios
hay,
que
hay mucha gente que la hace circular, espiral... Muy bonita, pero bueno.
Pero al final es la misma tabla.
Al final es la misma tabla, sí. O sea, son los mismos elementos y la misma ordenación.
Muy bien, pues Daniel Torregrosa, ya sabemos un poquito más de no solamente de la tabla periódica, sino de dos o tres de las personas que contribuyeron a crearla tal y como la tenemos ahora. Muchas gracias.
A vosotros, como siempre.